Hola, ¿cómo están? Espero que esta semana les esté yendo muy bien. Muchas gracias a todos los que nos dejan comentarios en Spotify o a los que me comentan sobre los episodios en mis redes sociales. Me encanta leerlos y también me ayuda mucho saber qué temas les gustan, cuáles les gustaría explorar, qué opinan de los entrevistados y demás. En el tema de hoy, ahora sí, ya tenemos la elección judicial a la vuelta de la esquina. Se van a renovar todos los ministros de la Suprema Corte, la mitad de los magistrados y la mitad de los jueces en todo el país. En N+, entrevistamos a los candidatos a la Suprema Corte y son, solo de eso, 63. De hecho, pueden ver sus entrevistas y leer las semblanzas en el sitio de nmas.com.mx/elección judicial. Yo les digo, hacer esas entrevistas fue una labor titánica y estamos hablando solo de la Corte. En total, son alrededor de 2.500 cargos en disputa. Es una elección gigantesca. Y sin embargo, no se siente como una elección así. Pero además, porque realmente son campañas distintas a las de siempre. De entrada, porque nunca habíamos votado por jueces. Pero además, porque realmente son campañas distintas a las de siempre. No hay spots en la televisión ni en la radio. Tampoco hay anuncios pagados en redes sociales. No hay espectaculares, ni bardas pintadas, ni lonas colgadas en los postes. No hay grandes eventos ni debates organizados por el INE. La mayoría de los ciudadanos no conocemos a nuestros candidatos y todavía hay muchísimas dudas sobre cómo votar, porque hasta llenar las boletas es difícil. Pero más allá de todas estas cuestiones de campaña y logísticas, hay un asunto de fondo aún más relevante que hace estas elecciones distintas. Y es que el proceso que vamos a enfrentar representa la culminación de un proyecto político que empezó el expresidente López Obrador tiempo atrás.
Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Cuando la idea se planteó por primera vez, muy pocos la tomaron en serio. Elegir a los jueces y ministros por voto popular sonaba escandaloso e incluso ridículo. Desde que se escribió nuestra Constitución, votamos por presidentes, alcaldes, gobernadores y legisladores. Pero el Poder Judicial siempre ha estado fuera de esta lógica. Y no solo eso, sino que no hay ningún país del mundo en el que se elijan todos los jueces como aquí se pretendía. ¿Cómo fue que pasamos de una idea que sonaba lejana e incluso absurda a una realidad que va a suceder sí o sí en tan solo unos días? Esta es la historia en Política de Yabú. Política de Yabú. Política de Yabú.
Pueblo de México.
Protesto por guardar
y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen.
Y si así no lo hicieren,
que la nación me lo demande.
Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. Era 5 de febrero de 2023, en Querétaro, y la clase política se encontraba reunida en pleno centro de la ciudad, en el Teatro de la República. El recinto se encontraba repleto con funcionarios y personalidades de gobierno, que estaban ahí para el evento conmemorativo por el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. En el presidium estaban ya muy formales y atentos el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores, gobernadores y secretarios de Estado. Y estaba también presente, sentada a un lado del secretario de Defensa y vestida con un traje sastre blanco que sobresalía en ese mundo de trajes oscuros, la recién nombrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera mujer en el cargo, Norma Piña. Todos esperaban la llegada del presidente.
Damas y caballeros, se encuentra con nosotros el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien se dirige a saludar a nuestro lábaro patrio.
El presidente se dirigió al interior del antiguo edificio, donde el público lo recibió con entusiasmo. Ya para ese momento, López Obrador entraba a la recta final de su sexenio. Era un personaje controversial, pero nadie dudaba de su popularidad y fuerza política. Al llegar al fondo del recinto, donde estaba el presidium, todos los asistentes se levantaron de sus asientos como señal de respeto. Bueno, todos menos una, la ministra Piña.
Al 106 aniversario de la...
Nadie lo podía creer. Nunca en la historia un presidente de la Suprema Corte se había atrevido a eso. Aunque supuestamente los tres poderes en México, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tienen la misma jerarquía. La realidad es que nuestro sistema siempre ha favorecido al presidente. Más aún cuando se trata de uno que cuenta con el respaldo popular. Pero ahora parecía que las cosas eran distintas. En los discursos de aquel día, las diferencias entre poderes se hicieron aún más evidente. Por un lado, la ministra Piña dejaba claro que el Poder Judicial debía mantener su autonomía.
La independencia judicial no es un privilegio de los jueces. Es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos.
Por el otro lado, el presidente López Obrador dejó claro que no se detendría en su agenda legislativa que buscaba revertir lo que se había construido en los sexenios del PRI y el PAN. Con estas palabras explicó sus propósitos y compromisos hacia el futuro.
No dejar de insistir en abolir por la vía legal y democrática las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal. Continuar proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo.
Los discursos que dieron aquel día no eran casualidad. Durante sus primeros 4 años de gobierno, López Obrador había impulsado proyectos y reformas legales y constitucionales que habían sido detenidas por los otros poderes. Algunas se habían quedado atoradas en el Congreso y muchas otras habían sido detenidas por jueces a lo largo y ancho del país.
A lo largo de 2020, decenas de miles de funcionarios de organismos autónomos y del Poder Judicial se ampararon contra la reducción de salarios impuestos con la famosa Ley de Austeridad Republicana.
En marzo de 2021, un juez detuvo la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que quitaba beneficios a las empresas privadas y concentraba el poder en la CFE.
Y cada tercer día nos enterábamos de una nueva sentencia que obligaba al gobierno a detener la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos prioritarios de presidencia. O sea que ya para ese momento, las tensiones entre el gobierno federal y el Poder Judicial estaban a tope. El presidente sentía que los jueces estaban impidiendo que se ejecutara el proyecto por el que el pueblo había votado, mientras que los jueces defendían la autonomía judicial amparándose en la Constitución. Al terminar el evento en Querétaro, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, publicó en sus redes sociales un mensaje reprochando que la ministra Piña no se hubiera levantado de su asiento a la llegada del presidente. El texto decía: "En el acto de aniversario de la Constitución, fuimos testigos de la vitalidad de nuestras instituciones con un debate de ideas entre los representantes de los tres poderes de la Unión. Resulta desafortunado que no todos respetaron el protocolo de la ceremonia". Aunque al día siguiente el presidente minimizó el hecho e incluso lo celebró como una muestra de democratización, la realidad es que en los siguientes meses las diferencias entre poderes no hicieron sino profundizarse. Ya con la ministra Piña como presidenta de la Corte, el 18 de abril de ese mismo año, la Suprema Corte discutió una reforma que era prioritaria para el presidente: el pase de la Guardia Nacional a la Sedena. Con 8 votos contra 3, la Suprema Corte decidió que el decreto era un fraude a la Constitución, pues de hecho se estaba dando control a las Fuerzas Armadas sobre un cuerpo civil de seguridad pública. Total, que ya para ese momento la pugna entre poderes era brutal, algo que complicaba los planes del presidente López Obrador en otro frente, el electoral. Esta parte de la trama inicia un año atrás, en abril de 2022.
La Cuarta Transformación se vive y se puede ver. Morena. Vota por las diputadas y diputados federales de Morena.
En ese momento ya habían pasado las elecciones intermedias, en las que Morena y sus aliados habían sufrido un fuerte revés. La oposición había recuperado terreno en el Congreso y además había conquistado alcaldías importantes en la Ciudad de México. La situación del obradorismo era endeble y en gran medida señalaban como responsable al INE. Lo acusaban de ser un árbitro parcial y de perjudicar a su movimiento de forma desproporcionada, poniéndole sanciones injustas y bajando a sus candidatos a gobernador en Michoacán y Guerrero, así como decenas de candidatos a diputados.
Hasta con más agravantes puestos por el INE, los mismos magistrados del tribunal cancelan las candidaturas. Entonces, dejemos que el pueblo sea el que elija. ¿Ustedes creen que estos consejeros, lo vuelvo a repetir, estos magistrados defienden la democracia? No, aunque parezca increíble, son enemigos de la democracia. No quieren la democracia.
Un año después de aquellas elecciones, en 2022, con los ánimos un poco más calmados y la cabeza fría, pero sin olvidar el golpe, López Obrador decidió presentar una reforma electoral que buscaba cambiar por completo el sistema político. Entre otras cosas, proponía lo siguiente.
1. Reducir el órgano directivo del INE de 11 a 7 consejeros. 2. Elegir por voto popular a todos los consejeros del INE y a los magistrados electorales. 3. Reducir el número de diputados de 500 a 300 y elegirlos mediante un modelo de listas. 4. Implementar el voto electrónico. Y 5. Dar mayor facilidad para que el gobierno pudiera difundir propaganda.
La reforma planteada detonó una gran polarización social. Hubo debates en universidades y en medios de comunicación y grandes movilizaciones ciudadanas. Morena y el presidente López Obrador eran muy populares, pero no tenían la mayoría calificada en el Congreso que necesitaban para hacer reformas constitucionales. Cambiar el método de elección de los consejeros del INE y el número de diputados eran medidas que sí requerían modificar la Constitución y, por lo tanto, la fuerza mayoritaria necesitaba de los partidos de oposición. Finalmente, la discusión de la reforma se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2022. El PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano hicieron un bloque opositor para que la reforma no alcanzara la mayoría calificada. Con ello, según parecía, la iniciativa de López Obrador quedaba sepultada. Sin embargo, como es bien sabido, con López Obrador difícilmente se podía dar por muerta una idea. Y de hecho, desde unos días antes de la votación, cuando empezó a oler que la reforma iba a ser rechazada en el Congreso, presentó su plan B, una reforma electoral que mantenía el objetivo de quitarle fuerza al INE, pero sin tener que hacer modificaciones a la Constitución.
Esta reforma reducía el 84% del personal de carrera del INE, además de eliminar algunas oficinas distritales y áreas dentro del instituto. Por otro lado, autorizaba a los funcionarios públicos a realizar expresiones proselitistas.
Con lo que ahora sí tenía la mayoría necesaria. Más tardó la oposición en celebrar que había detenido la primera reforma, cuando ya López Obrador había presentado su famoso plan B y se estaba discutiendo en el Congreso. La primera parte de la reforma se aprobó en cuestión de días. Para darnos una idea, el 6 de diciembre de 2022, el presidente la envió al Congreso. Para el 27 de diciembre, ya se había aprobado de forma fast-track en la Cámara de Diputados, en la de senadores y en la mayoría de las legislaturas locales. Claro, todo esto sin cumplir con los formalismos de discusión en comisiones, foros con academia y organizaciones civiles y los demás procesos que suelen hacerse para fortalecer una ley. Como fuera, en alrededor de 20 días, el presidente había conseguido que su reforma se aprobara. Así terminó el año 2022 y dio inicio el 2023. Y una de las primeras noticias del año fue la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Corte.
Y si así no lo hace, que la nación se lo demande.
Sí, protesto.
Luego de tres rondas de votación, la ministra Norma Lucía Piña Hernández tomó protesta como nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tras su llegada, se dio aquel evento en Querétaro, y las tensiones de las que hablamos hace unos momentos comenzaron a crecer. La segunda parte del Plan B de AMLO se aprobó en el Congreso en marzo. Y entre mayo y junio de ese año, la Corte sesionó para discutir su constitucionalidad. Pero, ¿qué había que discutir? Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo habían votado a favor de esa iniciativa. Tenían una mayoría suficiente en el Congreso para cambiar leyes y la habían usado. ¿Por qué no podrían hacer las modificaciones que ellos quisieran si finalmente eran representantes del pueblo? Pues resulta que el asunto no era tan sencillo. La Corte encontró que aquellas votaciones exprés, sin discusiones, sin cumplir con los protocolos en comisiones y sin todas aquellas formalidades que los legisladores se saltaron con tal de aprobar la reforma rápido, fueron la estaca que llevó a la reforma a su muerte.
Los ministros aseguraron que las múltiples irregularidades y violaciones al procedimiento legislativo alcanzaban una gravedad tal que vulnera los principios constitucionales de la democracia mexicana.
Con 9-2, la Suprema Corte invalidó el Plan B del presidente. Las únicas ministras que votaron a favor de mantener la reforma fueron Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Una vez más, parecía que López Obrador había perdido la jugada. Pero una vez más, muy acorde con su estilo, el presidente hizo un anuncio. Si el Plan A se había detenido en el Congreso y el Plan B había sido rechazado por la Corte, ahora vendría un Plan C, que le daría la fuerza suficiente para controlar a uno y a otro.
Ahora, ¿hay un Plan C? Que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores. Sí a la transformación. Ya lo aplicamos en el 18. Fue el pueblo el que dijo basta.
A diferencia de los primeros dos planes, que eran tal cual iniciativas de ley, el Plan C era una cosa muy distinta. Les comunicaba de alguna forma sus frustraciones y les pedía apoyo para salir a votar masivamente a las urnas el 2 de junio de 2024. Para entonces, estaba cantado en las encuestas que Claudia Sheinbaum tenía una ventaja imposible de cerrar en la elección presidencial. Pero AMLO pedía que no se tomaran por sentados los demás cargos. Su idea era conseguir una mayoría tan grande en el Congreso que le permitiera cambiar la Constitución y cualquier ley sin impedimentos. No se puede decir que era una idea genial. En realidad, el Plan C era como el deseo guajiro de cualquier presidente en las últimas 3 décadas, tener mayorías abrumadoras. Solo que ningún otro presidente o político había tenido la habilidad de López Obrador para transformar sus ideas en una fuerza electoral que moviera a miles de candidatos en todo el país, bajo un mismo discurso, y mover al electorado para que lo apoyara.
Yo no veo más que una renovación tajante que se lleve a cabo de manera democrática. Va a ser un abogado, mujer, hombre, y va a cumplir un requisito, pero los vamos a elegir nosotros de una lista, porque queremos tener jueces honestos, íntegros, incorruptibles.
Lo curioso de todo esto fue que el Plan C en realidad tenía un objetivo muy distinto al Plan A y al Plan B. La prioridad había dejado de ser la reforma al INE, reducir el número de consejeros, los costos de las elecciones, quitar diputados y flexibilizar las leyes para que los funcionarios pudieran hacer propaganda de campaña, ya no era la prioridad. Ahora, el contrincante era otro y se encontraba en la Suprema Corte. La prioridad del Plan C era transformar el Poder Judicial. Y con ese discurso se lanzaron a hacer campaña en todo el país.
Les voy a contar a qué nos referimos cuando decimos el Plan C. Quiere decir votar todo Morena.
Para tener mayoría calificada en el Congreso y aprobar las reformas de la Cuarta Transformación.
Con estas reformas vamos a tener más bienestar, más democracia y más justicia.
Pero más allá de lo que pudo ser un discurso exitoso de campaña, el bloque morenista jugó con las reglas como nunca nadie antes lo había hecho. Hicieron alianzas en ciertos lugares para potenciar su voto, pero en otros fueron separados para poder meter más legisladores usando las reglas de primera minoría. Armaron una campaña nacional basada en distritos, en la que todo el enfoque estaba no en ganar la mayoría de votos, sino la mayoría de legisladores. Y la estrategia resultó. En el Congreso, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde obtuvieron alrededor del 54% de los votos. Pero gracias a las leyes de asignación de curules y escaños, la Alianza Morenista obtuvo alrededor del 75% de los legisladores. En la Cámara de Diputados no tuvieron problema para conseguir la mayoría calificada. Y en el Senado se quedaron muy cerca.
Los partidos Morena, PT y Partido Verde obtuvieron 83 senadores, 3 menos de los 86 que se requerían para la mayoría calificada que les permitiría hacer reformas constitucionales. Sin embargo, desde el primer momento, 2 senadores perredistas, uno de Tabasco y otra de Michoacán, se sumaron a la bancada de Morena, con lo que el número de senadores del grupo oficialista llegó a 85.
Con estos números, ya estaban a tan solo un legislador de conseguir la mayoría calificada por la que tanto habían peleado. El 1 de septiembre se instaló el nuevo Congreso. Y todos se comenzaron a preguntar si habría entre las filas del PRI, del PAN o de Movimiento Ciudadano algún esquirol que ayudaría a Morena en su plan para reformar el Poder Judicial. La sesión para votar la reforma se programó para el 4 de septiembre. Solo se necesitaba un senador que no asistiera a la sesión o uno que votara a favor de Morena para conseguir la mayoría de 2/3 de los votos. Y hubo uno de cada uno. El primero de ellos, el senador Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano. Una noche antes de la votación, MC salió a denunciar que su senador se encontraba detenido en la Fiscalía de Campeche.
Vengo saliendo de la sala de juicios orales y les puedo confirmar que está ahí detenido el papá del senador Daniel Barreda, que está ahí Daniel Barreda, que ambos están en su calidad de detenidos como presos políticos porque no quieren que se vote en contra de la reforma judicial.
Morena rechazó que el senador estuviera detenido. Y más tarde, él mismo confirmó que más bien había tenido que atender un asunto de su padre, que aparentemente sí había sido detenido. En conclusión, no asistió a votar. Con ello, el bloque morenista habría tenido suficientes votos para sacar la reforma judicial. Pero no les bastó con eso, porque además querían a alguien que no solo votara con ellos en esa reforma, sino que pudieran contar con él o ella en el futuro. Y la persona que encontraron fue un senador del PAN, Miguel Ángel Yunes.
Miguel Ángel Yunes y su padre, del mismo nombre, eran senadores, propietario y suplente del PAN por Veracruz. Los Yunes Linares enfrentaban acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito que los habían obligado a enfrentar procesos penales e incluso a salir del país.
En pocas palabras, fueran culpables o no, los Yunes estaban siendo perseguidos penalmente. Y al ser uno suplente del otro, no podían gozar al mismo tiempo del fuero. Quien no ocupara el cargo estaría desprotegido. La víspera de la sesión en la que se votaría la reforma judicial, los senadores del PAN se reunieron para organizarse y definir su estrategia. Los Yunes no estuvieron presentes. Y según relatan los legisladores panistas que los intentaron contactar, ni siquiera contestaban el teléfono. Al día siguiente, Yunes hijo envió una carta en la que pedía licencia por motivos de salud. En su lugar, llegó su padre a tomar protesta.
Represento en esta tribuna y en esta cámara a Miguel Ángel Yunes Márquez, senador propietario por el estado de Veracruz. Miguel Ángel ha solicitado esta mañana licencia a la Cámara por razones de salud. Muy probablemente esta misma tarde se reincorpore. He escuchado la intervención de Marco Cortés y no Marco, ni cobarde ni traidor. Cobarde y traidor eres tú, no Miguel Ángel Yunes Márquez.
Ante las acusaciones de traidor por parte de sus correligionarios, Yunes Linares se convirtió en el voto 86. Con eso, la Alianza Morenista aprobó la reforma constitucional. ¿Qué fue lo que se aprobó? Primero, reducir el tamaño de la Corte, de 11 a 9 ministros. Reducir el periodo de sus integrantes, de 15 a 12 años. Y modificar el método de elección de jueces, magistrados y ministros. Con esta reforma, todos los juzgadores serían electos mediante el voto popular. La reforma provocó protestas y manifestaciones por parte de integrantes del Poder Judicial. Pero la realidad es que llegaron cuando ya el asunto estaba consumado. La Corte no tuvo más remedio que aprobar la reforma, ya que se trataba de una reforma constitucional. Y según dijeron, las reformas constitucionales no se pueden declarar inconstitucionales. En los últimos años, AMLO había ido perdiendo cada round contra sus adversarios, pero en esta ocasión terminó ganando la pelea. Y así, Con prisas, con poco presupuesto, con reglas de campaña poco claras y en medio de advertencias de académicos, juristas y analistas políticos sobre los riesgos de desmantelar de un día para otro el poder judicial y de someter a los jueces a la democracia directa, llegamos finalmente a las elecciones que se llevarán a cabo dentro de unos días. ¿Qué nos dice la historia sobre la reforma al Poder Judicial y su implementación?
Bueno, en gran medida creo que esta historia nos habla un poco del fracaso de la transición democrática que se vivió en el año 2000, en el sentido de que no fue una transición que fuera aceptada de forma homogénea por todas las facciones políticas. Una transición que también creó grupos importantes de perdedores, que aumentó la desigualdad, que creó una enorme suspicacia hacia instituciones que no se percibía que estuvieran dando resultados. Una de ellas muy importante es el Poder Judicial. Y ello creo que alimentó en gran medida el poder de Morena, el poder de López Obrador, para hacer cambios institucionales muy profundos y para emprender lo que creo que eventualmente, históricamente, se va a conocer como una segunda transición.
Están escuchando a Viri Ríos. Ella es analista política, tiene columnas en Milenio y en El País, y forma parte de la mesa de análisis de tercer grado aquí en NMás. Viri, nos dices que la reforma al Poder Judicial es de alguna forma una respuesta a un sentimiento de lo que no cumplió la transición, de lo que no fue, no llegó a ser la promesa de la transición. Sin embargo, a mí me queda la duda de si realmente la gente votó por una reforma al Poder Judicial como tal, o pues más bien votó por Morena y esto ya es la decisión de los funcionarios en concreto de Morena que decidieron implementarla. Es decir, la gente ¿sí sabía que estaba votando por esta reforma a la hora de emitir su voto? ¿O es, pues, de alguna forma una manera de estirar el argumento?
Mira, en democracia creo que se vota menos por políticas públicas concretas y se vota más por la confianza de que cualquier facción política que te represente va a implementar políticas públicas que sean en beneficio de ti, de tu grupo y de tu familia. Pero a mí sí me queda claro dos cosas muy importantes. Una gran e importante mayoría de la población apoyó a Morena y ellos fueron muy claros diciendo que iban a hacer una reforma al Poder Judicial. Ellos fueron siempre muy claros también diciendo que se iba a votar por los jueces y por los magistrados. En fin, eso creo que siempre fue muy claro. Y la segunda, había una enorme hambre en la población también por una reforma al Poder Judicial. De hecho, hace poco había varias encuestas que mostraban que creo que por encima del 70% o algo así de la población estaba a favor de la reforma judicial.
Algo que me llama la atención de cómo fue virando el discurso de López Obrador durante el sexenio es que al inicio parecía que sus reformas estaban dirigidas al INE y al sistema electoral, incluso al Congreso, ¿no? Y sin embargo, cuando ya obtuvieron las mayorías en el Congreso para pasar reformas constitucionales, la prioridad ya no fue esa. Ya no fue tocar al INE, ni tocar a los partidos, ni tocar el Congreso, sino modificar al Poder Judicial. ¿En qué momento se dio este viraje de prioridades?
Mira, yo hablo de tres grandes etapas del obradorismo y de la que tú estás hablando, el primer viraje, creo que es el cambio entre la fase 1 y la fase 2. Yo escribí un artículo sobre esto en El País. A la fase 1 de López Obrador yo le llamo López Obrador el ingenuo, porque es este López Obrador que llega, que triunfa y que cree que, y esto es muy, muy notable al inicio de su presidencia, que cree que gobernar es como pan comido, que lo difícil era llegar, que lo difícil era ganar elecciones, pero que una vez ahí, pues si él reducía los gastos del gobierno, si él eliminaba la corrupción barriendo de arriba abajo, es decir, si él era honesto, y si él hacía algunos cambios marginales en cuestiones laborales, aumentarle el salario, en fin, México iba a tener pues una economía que creciera al 6%, una reducción en la migración. Es decir, él tenía como esta visión de que los cambios y la forma de ejercer cambios era una vez que tú llegabas, los implementabas. Y creo que poco a poco se fue dando cuenta, se topó con la realidad, digamos, y se fue dando cuenta de que más allá de las luchas partidistas existían otros espacios que se iban a oponer a su agenda y que no le iban a permitir avanzar en su agenda, a pesar de que él había sido democráticamente electo. uno de esos ámbitos, quizá el más importante, fue el Poder Judicial. El Poder Judicial se convirtió en la principal herramienta para cualquier persona que quisiera oponerse a su gobierno y que tuviera dinero para hacerlo. Ojo que no estoy diciendo que el Poder Judicial fuera opositor. Es muy distinto. Lo que estoy diciendo es que el Poder Judicial era esa herramienta. ¿Por qué? Porque cualquier minera, cualquier empresario, cualquier persona con interés por detener al gobierno podía utilizar tretas legales, juicios de amparos, en fin, utilizar todo tipo de acciones para detener la construcción del tren, para intentar cancelar el aeropuerto, para reducir su pago de impuestos, para, en fin, digamos que había ese gran espacio para detener el cambio que democráticamente López Obrador estaba empujando. Es ahí que él se da cuenta de que la lucha electoral no es suficiente para implementar su agenda.
Ahora, cuando él anuncia el plan C, yo recuerdo haber pensado, pues esto no es un plan, o sea, esto es un deseo optimista como el que podría tener cualquier presidente o cualquier gobernador. Pues mi plan es tener la mayoría y poder hacer lo que yo quiera, ¿no? La gran diferencia de que a él sí le salió. ¿Qué ves tú que fue exitoso en su discurso, en la estrategia electoral de Morena, en cómo construyeron todo ese andamiaje para eventualmente llegar a tener las mayorías?
Claro. Bueno, esa es una excelente pregunta. Y fíjate que justo platicábamos, ¿no? El primer López Obrador era este López Obrador muy ingenuo. Y luego llegó al López Obrador que yo le llamo, el segundo, digamos, yo le llamo el terco, ¿no? Y justo es aquí lo que tú platicas, ¿no? Primero, tercamente propone su plan B, que básicamente era, bueno, ya no vamos a querer reformar la Constitución, ahora vamos a utilizar una mayoría simple para aprobar estas reformas, en fin, ese plan B fracasa. Luego viene lo que dices, el plan C. Pero fíjate que yo creo que ese López Obrador terco nunca se imaginó, estoy casi segura que nunca se imaginó, ni siquiera los morenistas se imaginaron que ese plan C iba a eventualmente resultar ser viable. Porque justo requería de una aprobación de, si recuerdo correctamente, 18 reformas constitucionales, es decir, se requería supermayoría en las dos cámaras, se requerían mayorías en todos los estados. En fin, el proceso de reforma constitucional en México es uno de los más difíciles del mundo. Estados Unidos también tiene un proceso muy difícil, de hecho, pero México es muy, muy, muy difícil. Sí se necesita, digamos, un gran apoyo, una coalición muy grande. Yo creo que lo que hizo bien López Obrador para lograr esa supermayoría, que logró democráticamente, en mi opinión, es decir, que ganó con, a lo mejor no nos gustan las reglas que se utilizan para asignar los curules en el Congreso, pero son las que hay. A lo mejor no nos gusta el hecho de que algunos políticos se volteen de partido, pero es lo que pasa, es lo que sucede no solo en México, en todo el mundo. Fue una victoria abrumadora que los tomó por sorpresa incluso a ellos. Hay una imagen que a mí me gusta mucho y recuerdo con frecuencia de cuando, seguramente tú la recuerdas porque de hecho estábamos juntas en Televisa cuando esto pasó, le dan el anuncio a Sheinbaum y se ve la cara, está Mario Delgado, está Sheinbaum, y se ve la cara de ambos que no pueden creer que se llevaron la supermayoría en el Congreso y casi la supermayoría en el Senado, ¿no? Hay una incredulidad por la propia coalición gobernante que no da crédito del tamaño de la victoria que tuvieron ese día.
Ya en concreto, pensando en la elección que se acerca en unos días, la elección del Poder Judicial, con base en cómo se ha dado, cómo se aprobó y sobre todo cómo se ha organizado la información disponible, ¿hay forma de que no sea un desastre?
Mira, no creo. Yo creo que va a ser un desastre en el sentido de que va a ser un aprendizaje institucional muy profundo. Mira, nunca ningún país en el mundo, como tú lo sabes, Fer, había organizado una elección del tamaño, la magnitud y la ambición de la que vamos a vivir en México en unos cuantos días. Este es un experimento, digamos, no solo mexicano, es un experimento global. A mí me hubiera gustado una reforma más gradual. A mí me hubiera gustado una reforma en donde no se hubieran elegido a todos los jueces, porque siento que es muy difícil tratar de conocer a todos los candidatos al mismo tiempo y estamos aquí hoy enfrentando este proceso. Entonces, no nos queda más que tratar de hacerlo lo mejor posible. Creo que el INE ha hecho una enorme labor y creo que tenemos que reconocerlo enormemente de tratar de hacer esta elección viable. Es de verdad de reconocer la forma en la que ellos han intentado volver las boletas más didácticas, mantener la paridad de género entre las personas juzgadoras, en fin, tantas cosas que ha hecho el INE. Pero sí estamos en un momento de experimentación institucional y sí hay muchas cosas que van a salir mal. Espero se corrijan, espero profundamente, espero se haga. Pero sí, no creo que este primer ejercicio va a ser tan exitoso. Creo que va a haber baja participación. Creo que va a haber también probablemente poco conocimiento de los candidatos. La verdad es que no hemos logrado conocerlos a todos. ¿Y sabes cuál es otro grave error? Y creo que esto sí es histórico. Que los comités de selección no hicieron bien su trabajo. Lo hicieron demasiado rápido. Y entonces se les fueron personas que la verdad no debieron haber competido. Por ejemplo, uno muy notable es el hecho de que ahora tienen este listado de personas presuntamente asociadas con el crimen organizado que quieren eventualmente filtrar y que el INE eventualmente lo hará si es que alguno de ellos llega a ganar la elección.
O sea, pero es que es gravísimo, ¿no? Hablar de candidatos sí, claro, con presuntos vínculos con el crimen organizado, digo, ya estamos ya hablando de, digamos, de límite, ¿no? El caso límite.
Bueno, a ver, Fer, pero también hagamos un ejercicio de introspección aquí. ¿Tú crees que no hay candidatos a presidente municipal ligados con el narco en este país? ¿Tú crees que no hay diputados locales, gobernadores? Bueno, es que esa es la realidad del país. O sea, de hecho, ¿sabes qué? Yo celebro que se esté hablando con tanta apertura en esta elección, porque creo que de la misma manera en la que ahora estamos diciendo esto es gravísimo, hay que filtrarlos, creo que también nos tenemos que tomar muy en serio filtrar a los candidatos a presidente municipal de Veracruz, de Durango, de, en fin, y de todas las elecciones que vienen de aquí en adelante. Lo que te quiero decir, Fer, es que el Poder Judicial que vamos a tener va a ser un reflejo del país que tenemos. Ni peor ni mejor. Pero bueno, no te terminé de decir y no quiero dejarlo pendiente, el tercer López Obrador del que ya no hablamos, que fue justo este. Yo le llamo, al tercer López Obrador le llamo el poderoso, porque es ya cuando, en mi opinión, se nos deschaveta un poquito, cuando ya gana la abrumadora victoria del 2024 que a todos toma por sorpresa, y en donde él decide pues dar este vuelco, ¿no? Y tratar de implementar, en un inicio dice la totalidad de las reformas propuestas del Plan C, ahora sabemos que no, que solamente pasaron dos bombas nucleares, la reforma judicial y la de la Guardia Nacional, yo así lo veo. Creo que en gran medida el incentivo para mejorar próximas elecciones judiciales va a provenir del hecho de que ahora, a diferencia de antes, esto es muy importante, Fer, ahora, a diferencia de antes, por primera vez el votante va a atribuir los errores del Poder Judicial a la coalición gobernante, a Sheinbaum. Y eso creo que va a ser muy fuerte para Morena. Yo vaticino ahí el principio de su fin, porque no estoy segura de que esta reforma va a crear un mejor Poder Judicial. Creo que va a crear un Poder Judicial igualito que el que teníamos antes, incluso a lo mejor un poquito peor, pero igualito. Corrupto. En fin, con estos jueces que ya sabíamos que estaban apalabrados y acercados con el poder económico, pero ahora la gente va a saber a quién cobrarle las cuentas y se las van a cobrar a Morena. Y eso va a ser bien duro para el partido en el futuro cercano.
Pues como ya escucharon, la elección judicial plantea retos enormes y sus resultados seguramente se estudiarán por décadas en adelante. Nos escuchamos la próxima semana, en el siguiente episodio de Política de Yagú. No olviden seguir las redes sociales de N+ y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o ex como fer-caso. Si quieres saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas en la descripción de este episodio. Les deseo que tengan una gran semana.